AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it! Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Del regreso a clases a Baby Shark, cada año llega el mismo nervio combinado con la ilusión que significa, pues sí, un nuevo comienzo. Las vacaciones acaban y un nuevo año escolar con retos y oportunidades inicia para las niñas y los niños, pero también para el resto de las familias. ¿O no, mamás? ¿O no, papás? Pero son precisamente las vacaciones las que también cada año, después de la diversión, provocan un cambio de rutinas. Una pausa en los hábitos de dormir, de comer, en los buenos hábitos, pues, que de un día para otro hay que retomar o intentar retomar. Y eso, para nadie, es cosa fácil.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves 22 de agosto del 2024. Soy Daniel Iturbide. Gracias por acompañarnos. Jimena Millán, ¿cómo estás?
Hola, Dani. Muy buenos días a ti también. Todo bien, afortunadamente. Ya es jueves.
¿Cómo has visto nuestra selección musical en las últimas
emisiones? Maravillosa. Me alegra el día.
Cri, cri, baby shark.
No, y Dani, no, o sea, ustedes sí tienen hijos, pero Pami, yo no sé dónde saca tanta creatividad para canciones infantiles.
Pues yo sí, sigue siendo una niña, básicamente.
Sí, razón. Un infante.
Una infante. Ya lo adelantábamos desde ayer, pero ¿de qué platicaremos hoy, Jim?
Así es, como hablábamos ayer, ya estamos a punto de comenzar el nuevo ciclo escolar y como también lo mencionamos, el regreso a clases no solo implica comprar útiles escolares, sino que también representa adoptar nuevas rutinas que aseguren el éxito de nuestros hijos en este nuevo año escolar. Sobran los estudios que aseguran que los niños que siguen una rutina diaria pues muestran mejores niveles de concentración y un menor nivel de estrés, pero esto también lo ven los padres, pues el 70% reporta que sus hijos se adaptan más rápidamente a la escuela cuando de antemano ya tenían un horario establecido para dormir, comer y estudiar y les facilita la vida.
La importancia que tiene dormir, y no solo dormir, sino dormir bien, tener un sueño de calidad para los niños y las niñas y también para el resto de la familia, me refiero a los papás, a las mamás o a quienes vivan en casa. Vamos a platicar con Michelle Greenberg. Ella es una especialista en sueño, una sleep coach infantil, de cómo retomar el sueño, cómo retomar los hábitos y las rutinas de sueño después del jijiji jajaja de la vacación.
Y además, no solo la rutina es importante, hoy también hablaremos de otro tema importantísimo, que es la alimentación. Pues juega un papel fundamental en el rendimiento y desarrollo de los niños, pero esto también es parte de la rutina en realidad, porque en el 60% de los hogares se prepara lunch diariamente para los niños, entonces también es parte de la rutina de los padres y de los hijos.
Y entonces le vamos a platicar a una influencer, una instagramera que se dedica a dar ideas a las mamás y a los papás para hacer lunch, de cómo hacer un lunch saludable pero realista.
Claro.
Decíamos que sí, puedes hacer el sandwichito con...
Sí. Subitas peladas,
con carita de osito, el primer día, pero en la semana 3, lo único que quieres es meter una bolsa de galletas y olvidarte de lunch.
Claro.
Vamos a hablar de cómo se puede hacer de forma original, saludable, pero sobre todo realista. Ya les decía, con nuestra invitada, con nuestra segunda invitada del día, que es Montserrat Plasencia Saavedra, nos dirá cómo seguirla en redes sociales, igual que Michelle, por supuesto, para los mejores consejos. Hoy es jueves, donde tendremos la recomendación para una escapada de fin de semana con nuestro especialista Marco Daniel Guzmán. Evidentemente el tip de nutrición, más allá del lunch, el de todos los días. Y hablaremos de las noticias, las tendencias, lo que se está hablando hoy en este país. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mejor. Hoy, regreso a las rutinas para el nuevo ciclo escolar. Jimena Millán.
El regreso a clases es un evento emocionante y lleno de expectativas, tanto para los niños como para sus padres. Sin embargo, más allá de los nuevos útiles y mochilas relucientes, existen dos elementos fundamentales que pueden marcar la diferencia en el rendimiento y bienestar de los estudiantes. El primero es una rutina bien establecida y el segundo, una alimentación adecuada. Después de un verano lleno de juegos, horas flexibles y noches sin fin, volver a una rutina puede parecer una tarea titánica, pero es esencial, ya que los niños necesitan de una estructura que les permita adaptarse nuevamente a las exigencias académicas. Establecer una rutina diaria les proporciona seguridad y les ayuda a gestionar mejor su tiempo, lo que se traduce en un mejor rendimiento escolar. Pero una buena rutina no es suficiente si no se complementa con una alimentación adecuada. El cerebro de un niño en crecimiento necesita el combustible adecuado para funcionar al máximo. Una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, proteínas y granos enteros proporciona los nutrientes necesarios para mejorar la concentración, la memoria y el rendimiento. Preparar a los niños para el regreso a clases no solo implica comprar útiles escolares, sino también establecer una rutina que les brinde estabilidad y asegurar una alimentación que potencie su aprendizaje. Los padres juegan un papel crucial en este proceso al fomentar hábitos saludables y crear un entorno que propicie el éxito académico. Así que, cuando estés organizando las mochilas y planeando los almuerzos, recuerda que estás dando pasos fundamentales para que tus hijos tengan un año escolar lleno de logros y descubrimientos. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Comenzamos entonces, están ya nuestras invitadas, Monse, Michelle, bienvenidas. Michelle, Monse, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, antes de entrarle ya al tema de cómo hacer una alimentación saludable, si eso es posible, para el lunch en los niños y cómo regresar a las rutinas del sueño, me gustaría que ambas, en lo que es su especialidad, me dijeran la importancia de tener un buen sueño y una alimentación saludable en el desarrollo del niño, en su capacidad de estar concentrado, etcétera, etcétera, una vez que regresamos a clases. Arrancamos contigo, Mitch, y el sueño.
Pues sí, básicamente creo que es importante entender que el sueño es la base de la salud en los niños. Principalmente en la edad escolar les ayuda a concentrarse, a poder aprender más. Sus periodos de concentración son mucho más grandes cuando el niño está descansado, ¿no? Y muchas veces, como esta idea más antigua de decir que el niño se duerma cuando esté cansado, y creo que es labor de los papás poner esas reglas y ese orden en las casas y en las familias para llevarlos a dormir en un horario que puedan cumplir con las horas de sueño necesarias en la noche para que se despierten bien, estén de buen humor. Incluso como papás batallas menos en la mañana si tu hijo durmió lo suficiente en la noche y se para descansado porque se viste más fácil, desayuna más fácil, comen mejor.
Quieren ir a la escuela, ¿no?
Exacto.
No están todos
agotados, sin poder separar.
¿Cuánto es lo que un niño, entiendo que depende de la edad y la etapa, pero en un niño que ya empieza en kinder 1 hasta primaria, ¿cuánto debe de dormir?
Pues un chiquitín tal vez de 2 años podría dormir entre 10 y 12 horas de noche, y un niño de 6 años tal vez con 10 horas la libra, un niño de 9, 10 años entre 9 y 10 horas, y como 12 años ya tal vez podrías hablar de entre 8 y 10 horas, depende un poco cada niño.
Monse, ¿cuál es la importancia de la alimentación para el desarrollo del niño?
Hola, ¿cómo estás? Pues mira, yo no sé si han visto mi Instagram y esto.
¿Por qué no? De una vez nos lo dan para que la gente...
Yo soy Monse, come tu lunch o come tu lunch, como quieran decirle, y...
Yo soy Michelle en arroba Sleep Coach México.
Muy bien.
Entonces, bueno, o sea, principalmente esto de Sleep Coach me parece lo mejor. Yo, si me conocen en mis redes, saben que soy una loca de las rutinas. O sea, mis hijos siempre, desde chiquito, lo dormía a las 6 de la tarde, justo porque fui con una Sleep Coach y me cambió, o sea, mi vida completa. O sea, creo que hasta mejoró mi matrimonio.
Claro.
O sea, todo.
Claro.
De veras, era tiempo libre para mi esposo de 6 a 9 de la noche.
Sí, suena
¿no? Creo
bien.
Que eso mucha gente no lo entiende, ¿no? Como que quieren disfrutar a los niños lo más que puedan y entonces sacrifican sus horas de dormir, que dices que son tan importantes, ¿no? Yo del lunch, lo que me gusta mucho del lunch es que es como una extensión de la casa. O sea, yo siempre digo, es un poquito de como que el amor que le manda mamá en su lonchera. Y es algo que sí podemos controlar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos al súper, nosotros compramos lo que va dentro de la lonchera, ¿no? Y es una forma de, pues, mandarles quizás algo saludable y quizás un día a la semana mandarles un...
detallito.
Un treat, ¿no? Pues sí.
Ah, un pecadito.
Un pecadito.
Sí. Un pecadito. Ahora, Mitch... Yo trabajé contigo con Lucía para que durmiera y fue maravilloso. Afortunadamente, Lucía fue una gran alumna. Ella fue mejor alumna que yo maestra, pero me ayudó mucho. ¿Se vale romper la rutina del sueño en las vacaciones? Por ejemplo, venimos del periodo más largo, por lo menos en México, de vacaciones y pues muchas familias tienen la oportunidad de viajar, otras vienen los abuelitos a ver. ¿Se vale, pues, romper la rutina?
Se super vale. Yo soy mamá de 4, tengo 2 pares de gemelos y en un momento de la vida para mí era complicadísimo romper la rutina porque era algo que a mí no me favorecía, ¿me entiendes? Si yo me salía de rutina, mis hijos se dormían tarde, estaban desvelados, era un caos mi casa. Ni disfrutábamos la salida, ni disfrutábamos la cena. Entonces, por un lado, 100% se vale y por otro lado, también se vale tener el momento en donde tú estés dispuesto a romper la rutina. Si tienes un bebé chiquito donde el sueño ha sido un problema enorme para ti, tal vez no quieres romperla tanto porque vengan los abuelitos. Pero si te vas de viaje y están más grandes y tienes esa flexibilidad, puedes hacerlo un poco más. Hay algo que se llama la regla 80-20 que a mí me encanta, que es 80% rutina, 20% flexibilidad, lo cual implica, no sé, si están los abuelitos aquí, pero tienes un horario de siestas más definido, tal vez la primera siesta de la mañana la haces en casa, que descanse bien, y en la noche te desvelas un poquito, pero sabes que ya tienes una base un poquito más sólida porque en la mañana descansó bien. Entonces, como que en las vacaciones de verano se pierden las rutinas, se pierden los horarios, y es súper normal. De por sí el cuerpo está como expuesto a una luz diferente, oscurece más tarde, uh-huh, amanece diferente, entonces también nuestro cuerpo está como, okay, me puedo desvelar un poco más porque no hay nada que me hace sentirme cansado temprano, ¿no? Entonces, regresar a la rutina cuando empiezan las clases otra vez puede ser difícil para algunas familias, pero no quiere decir que no se pueda lograr, que si te fuiste en el verano y te desvelaste más y saliste más y los niños se duermen más tarde, no quiere decir que llegue el regreso a clases y no puedes, uh-huh, como jalar la liga otra vez y decir, okay, todos nos volvemos a dormir temprano, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí.
Ahora, Monse, curioso lo que pasa con la alimentación, porque por más que cuidemos el lunch y enviemos verduritas, frutitas, en la vacación a lo mejor nos vamos a la playa y el lunch o la colación de la mañana pues se convierte en papitas, ¿no? O sea, estamos...
Sí, creo que ahorita todos vamos a agradecer el regreso a clases porque no sé qué pasa con los niños en vacaciones que todo el tiempo pueden estar comiendo. O sea, todo el tiempo
sí, se verá pues
una
galleta.
Pues
están aburridos.
Y a la media hora un dulce, y a la media hora quieren una lechita, y a la media hora un yogurt, y mamá, ya es la hora de comer,
sí,
¿no? Entonces, de veras sí es como que ya, ahorita que ya regresamos a la rutina, es igual que cuando tú ir a dormir, ¿no? Que dices que regresas a la rutina igual con el lunch. O sea, vuelves a los hábitos.
Vamos a parar ahí porque hacemos una pausa, Pame.
Así es, con Estrellita, ¿dónde estás? Sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Pregunto quién serás en el cielo o en el mar.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Bueno, Mitch, ponte en el lugar de una mamá con 4 hijos como tú, que va a regresar de vacaciones, de viaje, o no, pero mañana, el pasado mañana sábado va a decir, Changos, ¿qué hago? Los niños están durmiendo a las 12 de la noche, se están despertando a las 9 de la mañana. ¿Qué voy a hacer el lunes? ¿Cómo hacerla en esta situación crítica? Porque ya estamos a 4 días.
Sí, ya estamos en el momento de ponernos las pilas y jalar un poquito la cuerda y decir, se acabó la vacación, hay que regresar a la rutina. Aunque queden 4 días de vacaciones, yo diría que ya empiecen a ponerse las pilas ya desde hoy. Lo primero, y a nadie le va a gustar, porque estamos muy metidos en eso, pero va y pantallas. Sí. O sea, va y pantallas mínimo una hora antes de dormir, porque realmente ni son buenas, la luz blanca que emiten, es como, por ejemplo, la oscuridad le manda al cerebro una señal de se está haciendo de noche, hay que ir a dormir, y la luz blanca manda lo contrario, es como, es de día, hay que despertar, ¿no? Estás todo el tiempo expuesto a una luz que te mantiene despierto, entonces, ¿cómo le dices al niño hay que dormir si está recibiendo las señales contrarias de lo que está viendo? Entonces, vamos a quitar pantallas por lo menos una hora antes de dormir, llámale tele, llámale iPad, llámale celular, lo que tú quieras, ¿no? O sea, va y pantallas. Empiecen a tener rutinas donde leen libros, porque los libros son increíbles, los libros desarrollan la imaginación, desarrollan el lenguaje. Si van a entrar por primera vez al colegio, busquen libros temáticos de ir a la escuela incluso. Entonces, que el ratoncito va a la escuela por primera vez, y entonces le cuentan el libro de el ratoncito va a la escuela, se para en la mañana.
Hasta ganas le van a dar de
claro, se emociona.
Ir a hacer lo que hace el ratoncito.
Y yo tengo una pregunta, o sea, quizás ahorita ya es un poco tarde, pero pensemos a futuro de vacaciones. ¿Con cuánto tiempo de anticipación recomiendas a los padres ir retomando la rutina para que no sea como de un día a otro ahorita, 4 días? ¿Cuánto es el tiempo mínimo?
Depende qué tan acostumbrados a la rutina estén tus hijos. Si son niños que están acostumbrados a tener una rutina, más fácilmente van a poder regresar que si son niños que no tienen tantas rutinas en general. Entonces, si eres una familia y una casa donde tienes rutinas más regulares, nada más vas como recortando un poco el horario, pero tanto en el día como en la noche. Entonces, por ejemplo, tu ejemplo que dijiste de 12 de la noche a, no me acuerdo qué hora dijiste despertar.
Sí,
pero
10 de la mañana se están despertando.
Entonces, lo que tienes que empezar a hacer es, tal vez desde la mañana, en lugar de dejarlos dormir hasta las 10, despertarlos a las 9 el primer día, porque eso va a permitir, si se paran a las 10, pues tal vez para las 8 de la noche no están cansados.
O sea, mamás, papás, este fin de semana no va a ser de despertarse tarde, a las 7, 8 o a la hora que, para que además en la noche lleguen
exacto,
cansados.
Lleguen más cansados, tengan más horas despiertos, salgan a tener mucha actividad física, expónganse a la luz natural, porque la luz natural justo va marcando cómo te vas sintiendo. Entonces, en el día la luz es muy brillante, ¿eh? Te sientes despierto, en la tarde empieza a estar más oscura, te sientes más cansado.
Y vas con el reloj biológico.
Vas regulando tu reloj biológico, que eso es básico para poderte, pues, agarrar este ritmo nuevamente, ¿no? Y aparte ahorita está oscureciendo 7 de la noche, no está tan complicado como alcanzar esos horarios. Entonces, definitivamente, empiécenlos a despertar más temprano, aunque se paren cansados y no quieran hacer mucho, pónganse las pilas, sáquenselos a correr, a brincar al jardín, a, no sé, sí, jueguen escondidillas en el
al
jardín,
parque.
Lo que sea. Pónganse creativos, exacto, al parque, a los columpios, lo que sea. Empiecen con sus horarios de comida también a regularlos, porque cuando se paran tarde, desayunan más tarde. Entonces, vámonos todo para atrás, tanto la comida, porque también la alimentación y el sueño es lo que te da como el ritmo del día y de la noche, y te da el ritmo circadiano que tienes que tener. Entonces, vámonos todo para atrás, tanto el desayuno, como la comida, como la cena, despertar más temprano y empezar a dormir más temprano.
¿Qué tanto afecta la alimentación en el sueño? Si al niño le das una rebanada de pastel de chocolate a las 7 de la noche, pues va a estar complicado que se duerma, ¿no?
Sí. Hay ciertos alimentos que tienen melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, digo, cantidades muy pequeñas, pero pues si estás como batallando, mejor dales de cenar un plátano, una avena, salmón, nueces, huevo. Todos estos alimentos que están conocidos por tener un poco más de melatonina, métanse a Google y busquen alimentos con melatonina y ahí les sale una lista enorme. Y pues sí, definitivamente evita colorantes como el rojo, evita azúcares procesadas en la cena, nada de cereales, nada de lechitas con chocolate. La leche es buena, porque la leche sí tiene melatonina, pero leche normal, no lechita. O sea, vaya azúcares
sí,
procesadas.
No la que viene con vainilla.
Exacto.
Con...
Y sí.
Ahora, Monse, el lunch.
Sí. O sea, yo te voy a decir, a mí lo que me funciona con mis hijos es a la hora de la cena. Mis hijos cenan temprano porque los duermo temprano. Que ya están grandes, tienen 9 y 7, pero los sigo acostando a las 7 de la noche. En punto están en su cama. Entonces, a la hora de la cena lo que hacemos es, tengo unos planners y es, ¿qué quieres que te mande mañana? Y saben que tienen que escoger de cada grupo. O sea, es un carbohidrato, una proteína, una fruta, una verdura, y siempre le pongo como un extra de nueces, ¿no? Y saben. Entonces, ellos ya van más o menos escogiendo lo que quieren.
Y entonces tú vas al súper el inicio de la semana y pones en la lista lo que hay de carbohidratos.
Exacto. Y ya, y lo tengo todo como en un bulletin board en mi cocina, y es como muy, muy visual para ellos. Muy fácil, ¿no? O sea, mi niña ya tiene ciertos alimentos que no hay forma, no se los va a comer, y mi niño igual. ¿no? Entonces también creo que hay que respetar mucho también cada niño, ¿no? Porque cada niño come diferente y a lo mejor tiene uno más hambre que otro, también depende de la actividad física que hacen, ¿no? Y ahorita también ya van a empezar con las clases extras en las tardes, que eso hace que pues consuman más alimentos.
Decías que te gusta el lunch porque es un pedacito de mamá o de papá o de abuelita o de quien esté a cargo de los niños en el colegio. ¿Cómo le haces para que se sienta que es un pedacito de mamá?
Te voy a decir, antes cuando eran más chiquitos sí le echaba muchísimas ganas y hacía corazones, el melón en corazones.
Me estás poniendo mucha presión social, Monse. Salgo de mi casa a las 4:30 de la mañana. No,
el lunes yo quiero ver la foto del lunch de Lucía en el Instagram de Daniela.
Vas a empezar muy animada porque al principio todas empezamos muy animadas, echándole todas las ganas y comprando los moldes y el corazón y los ojitos y todo. Y conforme van creciendo tus hijos, pues vas viendo que pues ya no les interesa tanto eso, ¿no? Entonces ya los vas haciendo más rápidos, más sencillos, más normales.
Sí, ya te va a decir en tercero de primaria, mamá, qué oso.
Mamá, qué oso. Sí, dame dinero. Sí. Y también, dame no dinero. Lo tienes que preparar en la mañana, lo puedes preparar en la noche.
Definitivamente cosas, yo lo tendré que preparar en la noche.
Y hay cosas que no duran bien hasta el día siguiente, pero yo muchas cosas las hago en la noche. Las frutas y eso quizás si lo parto en la mañana como para que no se oxiden, pero es muy fácil, la verdad.
Entonces, un carbohidrato, ¿qué pueden ser?
Todo lo que, un pan, o sea, los panes de sándwich, todo lo que tenga pan, eso. Yo les hago una galleta, una barrita, una granola, avena, algún cereal. O sea, todo lo que yo conozco como pan, carbohidrato.
Una fruta.
Mucha gente hace fruta o verdura. Yo hago fruta y verdura. Entonces ahí sí es, pues, de acuerdo a cada niño, a lo mejor nada más le gustan las frutas o las verduras. Yo en mi casa sí es a fuerzas una fruta y a fuerzas una verdura.
Nueces, el extra, decías.
Te voy a decir, este tema de las nueces es muy importante. Yo todos los años les he mandado nueces a mis hijos y no había tenido un problema. Este año en el colegio de mis hijos justamente llegó una circular de que en el salón de mi hija no puedo mandar absolutamente nada de nueces.
¿Por alergias?
¿No? Porque hay alergia y hay una alergia muy fuerte que no la puede ni respirar el niño, o sea, ni tocar ni nada. Entonces, este año pues mi hija no va a llevar nueces, ni modo, pero pues buscaré otra cosita que ponerle.
¿Qué más le pones? Agüita, agua sola.
Siempre les mando agua sola. O sea, la ley en mi casa es, quizás en la hora de la comida sí hay agua de Jamaica, agua de limón, pero para el lunch siempre los acostumbré a agua sola. Y me ha funcionado de maravilla. Les echo hielo y agua sola y listo. Y también sirve que no se apestan los toppers.
Sí. ¿Qué más?
¿Qué más recomiendo? Yo no les mando dulces ni así a mis hijos más que los viernes.
¿Qué porque es un dulce?
Pueden escoger un chocolatito, un treat, literalmente. Tengo como un cajón en donde tengo los treats que pueden escoger y los viernes pueden escoger un treat y se lo llevan, ¿no? Igual, como ya van creciendo, muchas veces mi hija grande los viernes me dice, mamá, ¿me puedes dar mejor 20 pesos?
Y se compra algo en la tiendita de la escuela.
Que se compra seguramente alguna porquería, ¿no? O sea, no creo que se compre una fruta o una verdura.
Sí, se compra una manzana, seguro. eso es un hecho. ¿Si está después del colegio, Mitch?
Depende de la edad. Cuando son chiquitos, hasta 3 años, máximo 4, tal vez sí. Y siempre y cuando no les afecte el sueño de noche. Uh-huh. Porque el sueño de noche es básico para crecer, se secreta la hormona de crecimiento, para las horas de sueño profundas. Las primeras horas de sueño de la noche es un sueño muy profundo que no es igual al de la mañana. Entonces, si pierdes esas horas de sueño porque el niño echa una siesta, la calidad de sueño no es igual. Entonces, por ejemplo, un niño que no duerme suficiente en la noche, tiene 4 o 5 años, y se duerme muy tarde por X o Y razón, y se para en la mañana a la escuela, acaba agotado, y en la tarde regresa y tiene que echar una siesta, quiere decir que esa siesta probablemente lo que te ocasiona es esa bolita de nieve donde otra vez se vuelve a dormir tarde, otra vez no duerme suficiente, otra vez necesita la siesta. Entonces ahí lo que tienes que hacer es aguantar 2 días, no le das la siesta, te aguantas el mal humor, te aguantas que esté súper irritable en la tarde y lo empiezas a dormir temprano y recuperas ese sueño. Pero si es un niño de guardería que va, sale a la 1 de la tarde, se echa su siesta de 1 a 3 y duerme bien en la noche, perfecto.
Con esto hacemos una pausa y con música, Pame,
volvemos.
Caminito
de la escuela a través del 103.3 y 970 de tu radio.
De cuaderno el pavo real y en la boca lleva el perro.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te...
Claramente se acabó la vida de adultos en este programa.
Absolutamente. Y además salen más temas, ¿no? Conforme vamos hablando, la lista ya se hace interminable.
Sí, de los pañales está buena, sí. Dejar el pañal.
Sí, dejar el pañal para entrar a la escuela. ¿Cuáles son los problemas más grandes con los que los papás llegan contigo, Micha, a pedir asesoría ya en la desesperación muchas veces?
Los más comunes es que les cuesta mucho trabajo que los bebés duerman a pesar de estar cansados. Creo que ese es como el tema principal y general. ¿Por qué? Por muchas razones. Muchas veces falta de rutina en las casas, no tienen horarios, no hay orden. Entonces, los niños... Hay como una confusión ahorita con una crianza respetuosa y una crianza como permisiva, en donde muchos papás creen que vienen tal vez de familias muy autoritarias, con papás muy autoritarios, incluso vienen familias que, no sé, a los niños les pegaban, los castigaban, y entonces como que venimos una generación nueva más informada a tratar de cambiar de lo que veníamos, ¿no? Entonces, a veces caemos en todo lo contrario y caemos como en un permisivismo en donde te cuesta trabajo decirle no al niño, te cuesta trabajo poner límites, te cuesta trabajo poner horarios porque sientes que, pobrecito, ¿no? Yo no quiero que le vaya como a mí, entonces, pobrecito de mi hijo, lo quiero apapachar, lo quiero cuidar, no le quiero decir que no, quiero que haga lo que él quiera, quiero que sea feliz, ¿no? Y la realidad es que los niños son felices cuando tienen límites y rutinas, porque eso les da seguridad. Entonces, cuando el niño puede predecir la hora de dormir, puede predecir la hora de la siesta, puede predecir la hora de la comida, sabe...
Hay certeza, claro, hay estabilidad.
Exacto. Y eso, no hay nada mejor para los niños que eso. Entonces, muchas veces eso, como miedo de los papás de poner límites, aunque si realmente estudian la crianza respetuosa, que muchos mucha gente no sabe, lo oyen como un término, ¿no?
¿Qué es?
Pero pues es una metodología. Es una metodología, hay la disciplina positiva, hay la crianza respetuosa, hay diferentes corrientes de educación que tienen toda una metodología detrás que está basada en firmeza y amabilidad. O sea, poner límites firmes pero amables. Entonces es como, mi amor, no te subas al banquito porque te vas a caer, ¿no? Es un ejemplo. Uh-huh. Y si el niño no hace caso, pues lo bajas, ¿no? Es un límite de seguridad. O te subes al coche y le pones la silla de seguridad y aunque llore en el coche porque... no le gusta o no está cómodo o no se quiso sentar, pues tú sabes que es lo más seguro y ese es un límite respetuoso porque estás poniendo ante todo la seguridad de tu hijo. Entonces, creo que esa parte de confusión está creando generaciones de niños que andan como medio perdidos porque no tienen papás que están siendo suficientemente poniendo límites, ¿no? Entonces, cuando realmente aprendes de la crianza respetuosa, no es no decirle no al niño, más bien es ponerle límites y dirigirlo. O sea, los límites, si te imaginas como un puente donde hay una barrera de cada lado y los niños tienen que transitar en ese puente. Y así es como deben de crecer, en un puente donde hay como barreras de los dos lados, donde hay contención. Entonces, si tú crees que el niño va a ser más feliz porque en lugar de puente hay una pradera y puede subir y bajar para donde quiera, no.
Claro.
Va a ser un niño con mucha inseguridad porque no sabe hasta dónde, no sabe cómo, no sabe por qué. Entonces, eso, más que... Yo creo que eso es un problema hoy en día.
En cuestión del sueño y de las rutinas, regresando al tema que nos trae acá.
Me perdí.
No, al contrario, me parece increíble.
A la lista de temas.
Se rompe la rutina también los fines de semana en muchas familias, ¿no? Muchos papás pues tienen compromiso y el niño se queda, que vienen a cenar los tíos, uh-huh, los amigos y los niños se desvelan un poquito. ¿Está muy mal eso?
Yo creo que...
Sí, proyectándome ya, haciendo un programa para mí. No, en serio. Porque entonces es retomar la rutina cada semana.
Mira, yo creo que no, dependiendo qué tanto orden haya en la semana. O sea, yo, por ejemplo, antes que yo salía con mi esposo, los dejaba dormidos a mis hijos, el sábado, por ejemplo. Y ya los dejaba dormidos y yo me iba a cenar o lo que fuera. Ahorita ya es como, mamá, ¿van a salir a cenar? Sí, mi amor. Yes, festejan que nos vamos, ya sabes. Y ya sé que se van a desvelar y ya sé que se van a quedar hasta tarde y probablemente se queden viendo la tele. ¿Y qué crees? No me importa.
Es un día.
No me importa porque es el sábado, porque el domingo se pueden parar un poco más tarde o no. Pero yo ya sé que el domingo los voy a acostar temprano, un poco recuperando todo el relajo que hicieron el fin de semana.
Sí, entra en la regla de 80-20, ¿no?
Exacto. Exacto, es una noche a la semana o tal vez el viernes también se duermen un poco más tarde porque hay cena o lo que sea, no pasa nada, pero mis hijos son niños que están generalmente en rutina, uh-huh, entonces si se vuelve una normalidad todas esas excepciones a la regla de que hay la cena en la abuelita, hay la casa de no sé qué, hay la... y todo el tiempo hay mucho relajo, pues entonces se vuelve un tema como complicado.
Yo quería decir acerca de que quizás esta dificultad para generar rutina es porque los papás, yo no soy mamá, pero... escuchando esto me agobia mucho pensar que yo ni siquiera tengo una rutina, ¿no? Entonces que no sabría cómo dársela a un hijo, o por ejemplo en el caso de los lunch, yo no sabría qué yo hacerme de lunch diariamente para pensar que le doy a un niño, ¿no? Entonces para los papás que no tienen esta rutina o que no tienen esta información como de, ay, están estos carbohidratos, frutas, no sé qué, sueño, ¿Qué lugares recomiendan buscar? Porque ahorita hay tanta información en internet que creo que sería fácil perderse y abrumarse quizás.
Mira, creo que mucha gente a veces confunde las rutinas con horarios repetidos. Entonces muchos papás y mamás me dicen, es que yo no puedo tener una rutina porque un día voy a casa del abuelito, un día me quedo en mi casa, un día trabajo, un día no trabajo, un día hago home office. Digo, a ver, eso no es una rutina. Una rutina son acciones previas a cierto momento. Tú te lavas las manos antes de comer. Uh-huh. Hábitos. Esa es una rutina. Entonces, lo mismo es con la hora de dormir. Bañas a tu hijo, le das de cenar, le cuentas un cuento y a dormir. Eso es una rutina. No tiene que implicar que fuiste a casa del abuelito o no, no tiene que implicar que tuviste clases en la tarde o no. Eso, si todos los días sería repetido, sería una rutina, pero eso no sucede. Claro. Eso es un horario del día que va cambiando porque así es la vida. Uh-huh. Pero tener rutinas es tan fácil como hacer acciones previas a la hora de dormir o a la hora de comer o a la hora de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, creo que cuando piensas como en un todo y en decir, yo no hago todos los... Te firmo que haces todas las mañanas lo mismo. Te paras, no sé, te lavas los dientes, te bañas, te pintas y sales a trabajar. Uh-huh. Y haces tu rutina de las mañanas. Entonces, todos tenemos rutinas. El punto es cómo les enseñamos a los niños una rutina que sea replicable todos los días.
Y que sea real para tu vida, para tu estilo de vida también, ¿no?
Totalmente.
Para los horarios de mamá y papá, para que puedan ver a los dos.
Sí, si no, no lo vas a hacer.
Exacto. Ahora, nos preguntan, Monse, ¿un lunch saludable es un lunch más caro? ¿Es real esto?
No, esto yo muchas veces digo yo, o sea, mis lunch son fast, buenos, bonitos y baratos. O sea, porque también, o sea, hay gente que sí va a comprar todo gluten free y se va a ir a, no sé, a estas super orgánicos super food, y todo, sí. todo, se vale, ¿no? Se vale, ¿no? Depende de los papás. Es que creo que es el lunch es como una extensión de lo que hay en la casa, ¿no? Entonces, quizás si hay papás que sí comen todo gluten free y todo, pues el lunch va a ser así.
Claro.
¿No? En mi caso, la verdad, en mi casa comemos de todo, hay absolutamente todo, no hay nada prohibido. O sea, creo que es súper importante eso de no hay nada prohibido, ¿no? Porque tú, yo, o sea, yo lo veo en mis hijos, ¿no? Que siempre hay, pues, ¿quieres un dulce? Me lo pides y lo agarras. ¿Quieres Nutella? Pues está la Nutella ahí, ¿no? Como que la tienen ahí a la mano.
Sí, porque para el niño que esté prohibido un chocolate, si el compañerito de junto tiene un chocolate.
No, lo ves. O sea, el día que al niño, a tu hijo, no hay nada de Nutella y no hay azúcar en tu casa, y el día que lo inviten a casa de un amigo, ¿qué va a pasar cuando le pongan la Nutella? No se va a poder ni controlar cuando vea una Nutella.
Un atracón.
Uh-huh. No puede, ¿no? Entonces eso es en todos los aspectos de la vida, creo yo. O sea, lo prohibido es lo deseado.
Y nos dicen, no solo es más caro, sino que es más difícil. Es más difícil.
Es tan difícil como tú lo quieras hacer. Como te digo, quizás los primeros días tú sí te vas a levantar temprano y vas a partir la manzana en forma de corazón y así. Y conforme van pasando los días, vas a ver, eso, ¿sabes qué? Eso no
es real.
No me hace mejor mamá hacerle un lunch bonito a mi hijo y hacerle un lunch no bonito, ¿no? Es la verdad. Entonces, lo que sea práctico para ti.
Sí, tipo la verdurita la partes una noche antes, la zanahoria la picas, la dejas ya picada y en la mañana le echas el limón, el chilito, lo que tú quieras.
Y vámonos.
Y ya, o sea, hay cositas que puedes ir preparando.
Y hay cositas que, pues, ¿no? Y también, o sea, como que hay una extensión de lunch, yo compro unas notitas y siempre les mando como recaditos a mis hijos.
Ay, qué bonito, eso está lindo y te quitas 3 segundos.
No, y si
tu hija segundos.
No sabe leer, bueno, le puedes poner un corazón, ¿no?
3 segundos. ¿Qué es lo que más te preguntan a ti tus seguidores, Monse?
¿Qué es lo que más me preguntan a mí?
¿Qué dudas?
Tengo mucho el de, mis hijos no desayunan nada porque pasa el camión a las 6:15.
Eso es importante también, ¿no? El desayuno.
Entonces, ok, entonces mándale un lunch mucho más como lleno de proteína, de todo lo que debería de tener en el desayuno, ¿no?
Pero la recomendación es que desayunen antes de... ¿Pero es qué? Que, ¿huevo y
no,
así?
No, es que si, por mis hijos pasan a las 6:20. 6:35. No les da tiempo de desayunar, la verdad no les da tiempo, o sea, no les da tiempo y no tienen ganas de un huevito, no tienen
ni
ganas.
No tienen
hambre. Entonces, muchas veces me peleaba porque era, no, los niños tienen que desayunar, no, hasta que solté y dije, ¿sabes qué? Si no tiene hambre ahorita, le pongo un poco más en su lunch, le pongo quizás un yogur bebible y entonces cuando tengas hambre o cuando te bajes del camión, te lo tomas. Uh-huh. ¿No? Y es todo. No, habrá los niños que sí desayunan huevo con tortilla y con huevito y todo y en el lunch se los mandas mucho menos cargado. No, como que todo depende, te digo, cada casa es un mundo.
¿Cuánto tiempo antes de irse a la escuela se deben de despertar más o menos para que estén bien?
Yo creo que también va a depender de la familia. Si tu hijo se sienta a desayunar, porque si desayuna y desayuna el huevito sentado, tienes que calcular todo el tiempo. Es como la rutina de sueño antes de dormir. ¿A qué hora le empiezo? Pues a qué hora se duerme tu hijo y cuánto te toma. Lo mismo en las mañanas. ¿Cuánto te toma que estén listos y que estén saliendo de la casa? Entonces calculas el tiempo antes que necesitas. Uh-huh. Pero un tema súper importante en esto es, a ver, si por sus hijos pasan 6:35 y no desayunan porque no les da hambre, entonces probablemente los puede despertar 6:05, no sé, y le da tiempo en esa media hora para que estén listos los dos. Yo tengo 4, a mí no me da tiempo tal vez en media hora de que estén listos los 4, entonces tal vez tengo que hacerlo un poquito antes, y yo tengo 3 hijos que sí desayunan y uno que no, entonces 3 sí se van a sentar a desayunar, pero el que no, y el que no se tarda más en pararse. Entonces es todo un cálculo matemático de ver a qué hora va a funcionar que se paren. Y entonces yo lo que pienso es, ok, si los tengo que despertar 6 y 5 porque el camión pasa a 6:35, ¿cuántas horas tienen que dormir?
Hacia atrás.
Vámonos hacia atrás. Entonces, no sé, mis hijos con 10 horas están perfecto. Ya están de 8 y de 11 años. Entonces me voy para atrás. 10 horas. 6 de la mañana, pues 8 y 5 de la noche tendrían que estar dormidos para cumplir con sus 10 horas de sueño para que se puedan parar bien a esa hora. Entonces es todo un calculín para atrás de ver que cumplan con las horas de sueño.
Y además personalizado, no porque tu hermana duerme a sus hijos a tal hora o les manda tal. O sea,
no porque lo viste en TikTok, que ahora también está esta presión.
Asesorada de un especialista, el que se convierta de tu confianza y siempre adaptado a la realidad de la familia, de la mamá, del papá, de su trabajo. Muchas gracias a las dos por haber venido. Nos repiten cómo los encuentra la gente, por favor, Mitch, porque además vendes unas cosas hermosas para el sueño.
Sí, gracias. Me encuentran en @sleepcoachmexico y la página web es www.dulcesnoches.com. Justo tengo una guía que hice gratis, descargable como de tips para el kinder, si alguien quiere entrar. Viene sueño, viene alimentación, viene absolutamente todo. Y
¿tú, yo Montse? Soy @Montse come tu lunch. Come dos lunch.
Dos.
Es que puede ser come to lunch o come dos lunch, ¿no?
Entonces, gracias.
No, a ustedes.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, casi fin de semana, querida Jimena?
Pues Dani, ya ayer les hablaba del robo del cuadro de la Mona Lisa en 1911, pero ahora les voy a hablar de otro robo de arte que sucedió un día después, pero hace 20 años, es decir, en 2004, cuando dos individuos entraron al Museo de Munch de Oslo y se llevaron a punta de pistola una de las cuatro versiones que el artista pintó del Grito y otra obra llamada Madonna. Lo que está raro de este caso es que justo dos años después del robo, el 22 de agosto pero del 2006, uno de los implicados, llamado David Tosca, se presentó con las autoridades para proponerles un trato, que les devolvería los cuadros y le reducían la condena. Podrá sonar raro el trato, pero es que Tosca, en abril de 2004, había robado el Banco Central Noruego, que resultó en un policía muerto y además se robó 7 millones de euros. Por eso estaba ofreciendo el trato. La policía de Oslo negó el rescate de las obras, pero estas llegaron misteriosamente a manos de las autoridades 8 días después de esto. Desde entonces quedan muchas dudas de qué sucedió para recuperar las pinturas, pero esa es la historia de cuando se robaron este cuadro, Dani. ¿Cómo ves?
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Hablábamos de lunch para los niños saludable. Bueno, ¿cuál es el consejo de nutrición de este jueves con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal? Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Para aumentar tu consumo de proteína, asegúrate de incluir claras de huevo en tus platillos. La clara de huevo aporta una gran variedad de beneficios al organismo, ya que contiene colina, riboflavina, ácido fólico, yodo, hierro, vitaminas A, B12, B5, D y E. La clara es un gran ingrediente para mantener sana tu mente, ya que contiene colina. El cerebro y el sistema nervioso la necesitan para regular el estado de ánimo, el control muscular y otras funciones. También juega un papel importante en la construcción de membranas celulares que mejoran la memoria. La clara es un ingrediente alto en proteína que puedes añadir a tu plan de alimentación. Recuerda que la metabolización de la proteína implica un significativo gasto energético para el organismo, lo cual hace que sea una excelente opción para el proceso de pérdida de peso. Para ideas de platillos saludables y más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, muchas gracias, Katia.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Hoy es jueves de planear una escapada en el fin de semana. Mi querido Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX. ¿Cómo estás, tocayo? ¿A dónde nos recomiendas ir?
Muy buenos días. La semana pasada hablamos de Tepoztlán. Hoy los quiero llevar a Tepozotlán, en el Estado de México. Es otro de los 177 pueblos mágicos que tenemos en nuestra gran nación. Fíjense que en Tepozotlán hay una joyita conocida como el Museo Nacional del Virreinato, que resguarda una colección de 1,500 piezas de arte novohispano, de lo más importante que hay en México. Hay una biblioteca con más de 4,000 ejemplares del virreinato y puede ser consultada. Hay hermosos retablos cubiertos de oro, óleos de 300 años, pinturas murales con magníficas bóvedas, hay esculturas de madera con recubrimiento de oro, hay colecciones de marfil, porcelana, hay una colección invaluable de armas y armaduras pertenecientes a la época que abarca más de 300 años en la historia de México, y todo esto está ubicado allá en Tepozotlán, en el Estado de México, saliendo por la carretera hacia Querétaro. Entonces, hay más de 192 piezas de vidrios, algunos traídos de España, Venecia y Bohemia. Este museo ocupa lo que fue el majestuoso edificio del Colegio Jesuita de San Francisco Javier. La fachada es de estilo barroco churrigueresco y está de verdad muy hermoso. Los fines de semana se pone muy bueno el ambiente en Tepozotlán. Ahí está el original Salto del Agua. En los jardines del convento está la construcción original del famoso Salto del Agua que se encuentra en la Ciudad de México en Arcos de Belén. El que está acá es una réplica. Bueno, hay un restaurante allá que se conoce como el Restaurante Los Virreyes, cocina tradicional mexicana, que es testigo de más de 200 años de historia, incluyendo la cocina que se hacía con insectos. Las nieves también de Tepozotlán son increíbles. Los espero en mis redes sociales en @viajabonito y en mi blog personal viajabonito.mx y nos escuchamos la próxima semana. ¡Saludos!
Eso es todo. Muchas gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿De qué se está hablando en México? ¿Qué es tendencia en este país? Arrancamos con información nacional, por supuesto, metropolitana. Chalco, se cumplen 21 días de inundaciones en las colonias Cultura de México y Jacalones 2 en Chalco. 700 casas siguen bajo el agua. Óscar Zúñiga, ¿qué nos reportas?
Gracias, Daniel. Muy buen día. Cerca de 20 días tienen bajo el agua varias familias de la colonia Culturas de México en Chalco, en el Estado de México, tras inundaciones por las fuertes lluvias que han caído en la zona y que hoy se han vuelto aguas de canal. Estas inundaciones están afectando severamente la salud de los habitantes de este lugar, pues el agua estancada son aguas negras y es un foco de infección. Ya el ejército mexicano implementó el plan DN-13 tras las severas inundaciones, reparten agua potable embotellada y medicamentos a las personas que se han quedado atrapadas en sus hogares, además están apoyando a los vecinos para que saquen algunas de sus pertenencias. También personal de Protección Civil del Estado está ofreciendo la ayuda a las personas a través de lanchas para sacarlas de sus viviendas, así como trasladar a sus perros y gatos. Además, señalan que algunos niños y personas de la tercera edad presentan enfermedades estomacales y cutáneas. Y desafortunadamente las lluvias no quieren dar tregua, lo que hace que siga subiendo el nivel del agua estancada, convirtiéndose en un foco de infección para los habitantes de esta colonia popular de Chalco. Daniel, el reporte que te tengo.
Gracias, muchas gracias, Óscar.
El INE también es tendencia, pues aprobó en comisiones la asignación de diputaciones y senadurías para la legislatura que inicia este 1 de septiembre. En total, Morena y sus aliados suman 364 diputados.
Un mes casi hablando del caso del Mayo Zambada, la Fiscalía General de la República prepara una solicitud de orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López por el secuestro de Ismael el Mayo Zambada, es decir, desestimó por completo la investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
Un juez federal también sentenció a 50 años de cárcel a 11 integrantes de los Zetas por la peor matanza de migrantes de México, la de San Fernando, en Tamaulipas.
En información internacional, la Convención Nacional Demócrata, que sigue siendo tendencia, ha dado muchísimo de qué hablar. En el tercer día de esta, el demócrata Bill Clinton y Oprah Winfrey participaron. Tim Walz aceptó formalmente ir en fórmula con Kamala Harris. Un momentazo, el del hijo de Tim Walz, que está dentro del espectro autista, diciendo, él es mi papá, that's my dad.
También en noticias internacionales, la Guardia Costera de Italia recuperó el cuerpo de Mike Lynch, un magnate cuyo yate de lujo se hundió en Sicilia.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Daniel Diturbide. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y su equipo. Gracias, Jime.
Gracias, Dani.
Nos vamos con Jonas Brothers, que es tendencia también en este país. Nos escuchamos mañana, misma hora, misma estación. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.